Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Estoy Científico. Yo soy Manuel Fonseca y junto a Nicolás Cabrera les traemos este podcast donde exploramos qué significa ser científico o científica.
Bueno, nosotros un poco contentos acá, saludando a todos nuestros oyentes. Estamos de vuelta, llevamos ya un tiempo largo sin grabar. Bueno, y qué más que empezar esta temporada con una pregunta de historia y que nos marca lo que es la historia hoy de Colombia.
¿Cuántas personas realmente saben bien qué fue la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada? O sea, ¿y cuántas personas que estudien biología? ¿O cuántas personas que estudien cualquier ciencia?
Bueno, pues déjeme yo le pregunto ya una vez escuchando aquí a Connie. Manu, ¿qué tanto te acuerdas tú? ¿Qué tanto tú tienes en mente lo que es la expedición botánica?
Oiga, para serle sincero, poco o nada. La historia solo me gusta en los podcasts de Diana Uribe. Pero pues datos de vital importancia que aún recuerdo es que esta expedición fue como a finales de 1700 y pues todavía éramos como el nuevo reino de Granada, si no estoy mal, y me acuerdo que fue liderada por José Celestino Mutis y ahí pare de contar.
Bueno, pues contándote un poquito, para ser un poquito más exactos con los datos, esta expedición dura aproximadamente unos 30 años de largo, una cosa que es pues larguísima para una expedición de ese tipo. Y se tienen recuentos de que es desde 1783 a 1813. Aproximadamente el grito de independencia es en 1810. Y a partir de esto se va pues dejando de lado esas investigaciones. Y hay quienes dicen que la expedición dura hasta 1816. Entonces, pues ¿cuál es el problema? Que el dinero empieza a irse para otros lados. Pues como bien lo sabemos, en Colombia la ciencia no es una prioridad, lo que hace que, pues, que haya un alto en esta. La idea es con esta expedición es tratar de hacer un inventario, simplemente un inventario de lo que podemos encontrar en plantas y animales en la Nueva Granada y hacer un poco de investigación científica y tratar de tener algunos registros topográficos y astronómicos de la época.
No, mejor dicho, se puede decir que la ciencia empezó en Colombia a través de esta expedición.
Bueno, pues Fonsi, no sé qué tan osado sea decir eso, pero bueno, sí, válido, para mí es válido. Sin embargo, si alguien siente que nos está escuchando que tenemos algún inconveniente o alguna incongruencia, por favor háganoslo saber, o si no, contacte a Diana Uribe para que nos corrija.
Bueno, algo que tal vez no se pueda negar es el gran desarrollo en la ilustración científica que hubo durante esta expedición. Básicamente se podría decir sin ningún reparo que los mejores ilustradores de flores de la época estaban acá, en la Nueva Granada.
Ok, sí, muy cierto, muy cierto. Por eso también es súper clave, o sea, la idea es tener en cuenta que el sacerdote, que tú mencionabas anteriormente, José Celestino Mutis, es un español que nace en Cádiz, en España. Él viene a la Nueva Granada aproximadamente para 1760, y él viene como médico, y lo que pasa es que el man aquí se sorprende con todo lo que encuentra. El man viene y ve esa naturaleza y se sorprende y queda el man matado ahí. Tanto así que el man le propone a la corona española, más de una vez, financiar esta expedición botánica. Pero pues adivine qué es lo que le dicen al hombre.
Claramente, como es la Nueva Granada, / Colombia, seguramente le dijeron, siga participando, ¿no?
Bueno, pues claramente no le ayudan al hombre, y pues por falta de oportunidades en el mundo científico, esto hace que el man se dedique a sacerdocio. Y aparte de eso,
cuando usted dice el man, ¿se refiere al sabio Mutis?
Exactamente, lo que pasa es que aquí le vamos a decir el man, sin problemas. Entonces, el man asiste a dedicarse a dar clases en lo que hoy conocemos la Universidad del Rosario. Pues afortunadamente hay personas que le meten el alma a esto de las ciencias. Lo que hace el man es volver a intentarlo y volver a intentarlo. Se mete una tercera vez, vuelve a lanzar su propuesta y esta vez sí se la aprueban. Y el virrey Antonio Caballero es quien decide financiar esta expedición, y luego la corona española es quien los soporta. ¿Por qué es importante decir esto? Usted se preguntará, espero que se lo pregunte.
Me lo estoy preguntando.
Entonces, es como llamarlo un pago político, o como si fuera como un crédito con una beca de Colfuturo, esas que ustedes conocen ya muy bien algunos de ustedes. Había que pagar de vuelta de alguna manera. Esa plata viene, pero así como viene, tiene que devolverse de alguna manera. Simplemente, ¿cómo se hace ese pago? Muchas de las especies que se encuentran empiezan a ser nombradas en honor al virrey.
Bueno, pues eso está bien y a la vez no tan bien, pero como dicen por ahí, lo único malo de la rosca es no estar en ella, ¿no?
Bueno, pues tristemente sí, ¿no? De hecho, Mutis muere el 11 de septiembre de 1808 y existen ahí un montón de mensajes de diferentes personajes históricos como Linneo, Humboldt, entre otros, en donde ellos elogian su labor. A Mutis tenemos que reconocerle un montón. Él lleva la ilustración científica al siguiente nivel, es una cosa absurda para su época. Él crea una escuela de ilustración en donde pues reúne y forma a un montón de artistas de la época, algunos como Salvador Riso y como Francisco Matiz, y donde también participaron en la expedición algunos eruditos como Francisco José de Caldas.
Oiga, venga, usted está súper bien informado. Me alegra un montón que sepa mucho sobre la expedición botánica. Yo no sabía tanto, pero ahora me pregunto es, ¿usted cómo sabe todo esto?
Bueno, en parte es porque tengo un interés por lo que es la historia. La historia es algo muy apasionante. De hecho, no sé si usted lo tiene claro, y es que esta expedición es una de las más costosas que se ha financiado por la corona española. Y lo más curioso del caso, lo más irónico del caso, es que a pesar de haberle metido tanto billete a esto, lo que pasa es que no existen tantas publicaciones científicas. Es una de las que menos publicaciones científicas tiene. Bueno, y la otra razón por la cual esta vaina pues me parece tan interesante y pues por la cual estamos informándonos tanto, es porque nuestra invitada del día de hoy es una persona pues idónea para ese tema. Es un artista que le sigue los pasos a Mutis en su expedición y bueno, pues a lo que vinimos. La idea es que le vamos a dar la bienvenida y el micrófono a nuestra invitada.
Bueno, pues mi nombre es Constanza Rodríguez Alvis y soy doctora en Historia y Artes de la Universidad de Granada, España.
Connie, qué gusto tenerte aquí con nosotros en Soy Científica. Y bueno, ¿qué tal si empezamos un poco hablando sobre qué pasó con todo lo que se encontró en la expedición botánica? ¿Por qué no se publicó toda esta información?
Pues porque a raíz del primer grito de independencia se acaba prácticamente la expedición, porque ya los ideales políticos pues del pueblo colombiano son otros. Entonces se frena, al frenarse no se publica, y los 30 años de expedición en los que se había trabajado simplemente se quedan ahí. Pero el gran problema es cuando llega la reconquista y la corona española se lleva toda esa información desarrollada, la guarda por un montón de años en España, nadie sabe de ella, hasta que por conversaciones y negociaciones entre España y Colombia se decide sacar toda esa información y científicos, biólogos, botánicos empiezan a publicarla. Un trabajo que se sigue haciendo hasta hoy, porque no están publicados todos los tomos de las especies. O sea, que imagínate todo lo que se pudo haber ilustrado en 30 años de expedición. Actualmente se encuentran en el Jardín Botánico de Madrid y la curadora Esther Guillén, ella se encarga de cuidarlas como un tesoro. Y realmente cuando las pude ver en persona, sí, o sea, es que son un tesoro. Estamos hablando de láminas hechas a mano que tienen siglos. Y se ven hoy en día, se ven como una impresión full color.
Oye, perdón, te detengo, pero ¿en serio? O sea, ¿así impresionantes son?
Es impresionante, o sea, están todas las láminas subidas en una buena calidad y no es lo mismo. O sea, tú las ves, quedas impresionada con la imagen digital, pero la imagen real es que, te juro, esto va a sonar súper romántico y súper cliché, pero cuando yo las vi en persona me dieron ganas de llorar y me sentí como, mira, por favor, yo no sé para qué pagué una carrera de artes. Hombre, o sea, me motivó mucho, pero también me echó para atrás. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer yo la competencia a estas láminas?
Y, oye, ¿cómo llegaste a ver este, digámosle, tesoro, sí? ¿Están las láminas expuestas al público o cómo hiciste para verlas?
Cuando yo le propuse a mi tutora que quería ver las láminas porque a mí me parecía muy importante poder verlas, ella me dijo, mira, eso es súper difícil, te lo digo ya. No están expuestas al público, no sé, pues igual si quieres inténtalo, pero yo no creo que vaya a pasar. pues claro, como que me quedé con esa idea y del susto que tenía. Y yo dije, ay no, ¿yo para qué contacto si me van a dar una negativa? Y ya faltando más o menos año y medio para depositar mi tesis, dije, mira, ¿sabes qué? Voy a llamar, si me dicen que no, pues bueno, el no ya lo tengo, ¿no? Entonces me contacté con Esther y me ayudó directamente. Me dijo, no, mira, ¿qué necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? Eso sí, lo que necesito es una carta diciendo que pues tú eres investigadora, tal. O sea, que realmente no es fácil ver las láminas porque las tienen muy cuidadas, o sea, es un tesoro.
Bueno, todo eso está demasiado interesante, es un montón de información súper entretenido, pero pues siento que tenemos que dar un poco más de contexto. No sé si Connie, tú nos puedes ayudar como a contarnos, pues a nosotros y también a nuestros oyentes, acerca de cómo una persona o cómo tú empiezas a trabajar y cómo terminas relacionándote con este tema de la expedición botánica.
Bueno, yo creo que todo fue una historia larga, porque yo estaba trabajando en Egipto, en la parte de restauración, en un templo en Luxor. Entonces, claro, o sea, yo llegué a España de vuelta súper enamorada de Egipto y como de todas esas historias, y yo quería hacer mi tesis doctoral en arqueobotánica. Entonces, hablando con mi tutor, él me dijo, bueno, a ver, vamos a ser realistas. ¿Cuántas veces al año crees que puedes ir a Egipto a trabajar y a enfocarte en ese tema? Porque cuando yo estaba trabajando en Egipto, yo lo que trabajaba era haciendo vectorizaciones o réplicas en la parte de restauración, pero no estaba dedicándome realmente a eso. Y él fue el que me dijo, pero oye, tú eres de Colombia, tú no sabes la cantidad de personas acá en la universidad y alrededor de España que yo he escuchado que quieren ir a hacer una expedición a Colombia solamente a reconstruir historias de expediciones, a estudiar la flora, la fauna. Entonces dije, oh, sí, por favor. Entonces dije, no, bueno, esta es la oportunidad. O sea, lo tomé más como excusa para aprender algo nuevo dentro del doctorado, porque ese también fue el consejo que me dio mi tutor de ese momento, del máster. Él me dijo, mira, yo lo que te aconsejo es, una tesis es horrible, te traumatizas, pero si puedes hacerla en algo que te guste, se va a hacer mucho más leve y la vas a disfrutar. Y si puedes aprender, va a ser mucho mejor.
Ah, bueno, definitivamente a veces los tutores a uno siempre lo pueden encaminar hacia cosas supremamente interesantes. Entonces, pues, agradecerle de una vez a tu tutor. Definitivamente si es el tema lo que lo apasiona a uno, el camino se va a disfrutar mucho más. Y entonces, bueno, cuéntanos cómo es coger todo esto que es la expedición botánica y tratar de ponerlo como en tu trabajo de doctorado.
Pasó lo que normalmente no pasa en las universidades, y es que una profesora de la universidad me contactó y me dijo, ¿sabes qué? Me enteré que te gustan las flores, que te gusta la ilustración científica y botánica, y me encantaría tutorizarte una tesis. Y claro, me dijo, ¿cómo no? Y al año solamente tenemos 2 cupos y tendrías que confirmarme ya. A ver, tengo que decir que en ese momento yo tenía 23 años, entonces estaba súper verde para tomar cualquier tipo de decisión, pero también tenía tanto miedo de desperdiciar una oportunidad de esas y, no sé, tal vez decepcionar a mi mamá o a mis papás por no tomarla. Entonces le decidí, me apunté, sobre todo porque yo veía a todos mis compañeros que ellos sí tenían muy claro que querían hacer un doctorado. Los veía sufriendo, haciendo el proyecto, pasando a los profesores para que se los aceptaran. Vi los rechazos de muchísimos que no pasaron al doctorado. Entonces era como, mira, o sea, estoy viendo como una mina de oro acá, alguien que está creyendo en mí, pues vamos a hacerlo.
Oye, pero eso está supremamente interesante y totalmente como loco, uno dice, ¿no? Pues, pero bueno, cuéntanos entonces cómo es la idea central del proyecto y cómo hace uno para reconstruir esa ruta tan gigante.
Bueno, lo primero que hice fue buscar la ruta y vi que, bueno, la traza estaba trazada por todo el área, pues, del río Magdalena, y comprendía, pues, Bogotá, La Mesa, Guaduas, Honda, y bueno, dije, ok, pues voy a empezar a reconstruirla yo. Así, yo de artista, literalmente, me fui ingenuamente a intentar reconstruirla yo. Mi propuesta principal, ¿no?, inicial, de mira, lo que vamos a hacer es que voy a reconstruir la ruta y a partir de las láminas originales que se crearon dentro de la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada, voy a buscarlas a las plantas dentro de esta ruta y voy a reinterpretarlas plásticamente. Entonces dije, no, pues eso suena súper bonito. Eso suena súper bonito y súper fácil. Y yo dije, venga, vamos, mi primer viaje pa Colombia. Y me fui para allá, súper perdida. O sea, sin ningún apoyo. Yo en ese momento ni siquiera era consciente de que necesitaba el apoyo de un biólogo, de un científico que estuviera a mi lado, de un taxónomo, y sobre todo que tuviera el conocimiento acerca de estas flores y de estas plantas que yo quería encontrar, ¿no? O sea, yo pensaba que no, o sea, no, pues si es botánico, el tipo sabe todo.
Bueno, acá debo meter la cucharada como biólogo y debo decir que no, y que por favor, si tienen un amigo o una amiga bióloga, no crean que el título viene con una enciclopedia donde tiene uno todas las especies de plantas o aves, que suele ser lo que más le preguntan a uno, pero sí, por favor, consideren a los biólogos y biólogas en este aspecto. Y bueno, ya siguiendo un poco con tu historia, Connie, cuéntanos cómo fue ese primer viaje a Colombia.
Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, vamos a empezar por la mesa, porque una amiga mía pues tiene una casota en la mesa súper chévere, y su papá tiene una casota, y su papá me dijo, acá hay un hombre que conoce todo de pe a pa y la puede llevar a ver flores. Me fui con él. Pues me encontré con una vasta naturaleza que ni siquiera yo pensé que había en la mesa. Y este hombre sí sabía muchísimo, pero claro, es un hombre que lo que yo podría decir que es como un botánico empírico, ¿sí? Entonces, claro, se sabía todos los nombres vulgares, pero no me podía dar más información. Entonces fue muy bonito porque igual me contacté con la biblioteca de la mesa, encontré los diarios de Mutis, que no los había encontrado en ningún lado. Y yo, bueno, entonces le saqué copia hasta... Y con el tiempo, pues nada, fui haciendo esos viajes, pero yo seguía yendo sola. Y vuelvo a repetirlo, no soy bióloga. No soy botánica, no soy taxónoma. Entonces fue como cada viaje fue un estrellón y otro estrellón y otro estrellón. A decir como no, o sea, este proyecto se me está creciendo y no sé dónde agarrarlo. O sea, no sé qué tengo que hacer ahora. Porque estoy perdida y tal vez me equivoqué.
Y entonces, ¿cómo lograste aterrizar el proyecto? ¿O se te terminó saliendo el doctorado de las manos?
El año antes de poder depositar mi tesis, yo dije, no, mira, voy a intentarlo. O sea, siento, no sé si voy a poder, pero por lo menos tengo que intentarlo. Normalmente, tú estás enfocado solo en hacer el doctorado. O sea, por lo general, tú no tienes un trabajo aparte de tu tesis doctoral. En mi caso, sí. En mi caso, bueno, yo soy tatuadora, entonces tenía un trabajo casi que a tiempo completo y no me lograba enfocar. Yo siento que mucha gente perdió la fe en mí, incluso yo, o sea, yo la perdí muchísimo tiempo. Y te venía contando, bueno, por lo menos en España, necesitas que anualmente tu tutor haga un informe de pasó el año o no pasó el año, aprobó o no aprobó. Y en ese último año, si ella decía que sí, yo tenía que comprometerme a presentar la tesis sí o sí, o si no, me sancionaban a mí y sancionaban a mi tutora. Y ella me dijo como, no, hombre, tú es que esto lo tienes fatal, o sea, yo no creo que tú puedas. No, o sea, siendo realistas, es demasiado trabajo. Y yo recuerdo enviarle un correo y decirle, mira, yo no puedo prometer que la voy a hacer, porque es muy difícil, pero lo que te puedo prometer es que voy a intentarlo. Y voy a intentarlo muchísimo y también le dije, y entiendo completamente si no puedes hacerlo. Y ella dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, pero entonces vamos a empezar a tener como correos semanales, encuentros, o vas a tener que dejar de trabajar. Yo dije, listo, hagámoslo. Y fue el año más difícil que he tenido hasta el momento en mi vida, o sea, a nivel profesional, emocional. O sea, es una montaña rusa impresionante. Y si no fuera por toda la presión que ella me metió, que tal vez en el momento yo la veía como, por favor, créeme un poco, o no sé, dame palmaditas en la espalda y dime que lo estoy haciendo bien. Pero ahora comprendo que si no hubiera sido por toda esa presión que ella me generó, yo no habría terminado la tesis. También amigos, ¿no? O sea, cuando empiezan a apoyarte, si no estás comiendo, te cocinan, o te dicen, mira, te llevo esto, ¿en qué te puedo ayudar? Yo recuerdo una semana o dos semanas antes de depositar la tesis, yo estaba, no, yo con esto no puedo. Y llamé casi llorando a un amigo biólogo, a Juancho, que él ya había defendido su tesis. Y yo, no, yo no puedo con esto. Y él, créeme que puedes. O sea, todos tenemos ese momento en el que no podemos, pero es que al final sí se puede. Entonces creo que fue más, en mi caso, una decisión, porque yo no necesitaba el doctorado para aplicar un trabajo o no necesitaba el doctorado porque, no sé, estuviera becada, porque no estuve becada. Entonces tampoco era que tuviera que responderle, por lo menos económicamente, a alguien con una inversión que hubieran hecho o algún préstamo o no. Afortunadamente ese no era mi caso. Entonces yo decidí acabar la tesis también por, primero, por cerrar ese proyecto tan bonito y también por pagarle ese voto de confianza a mi tutora y a todas las personas, mis padres, mis amigos, a todas las personas que sí seguían creyendo en mí, incluso cuando yo ya dejé de creer en mí.
Bueno, vamos a tomarnos un tiempo, vamos a tomarnos una pausa y ya volvemos con nuestro podcast.
Este podcast es patrocinado por Idea Wild. Idea Wild, o Idea Salvaje, es una fundación sin ánimo de lucro que busca apoyar proyectos de conservación y educación. Gracias a ellos es que podemos grabar este podcast. Los invitamos a que si tienen algún proyecto y necesitan equipos para hacerlos realidad, entren a ideawild.org y vean cómo participar en sus convocatorias. Queridas y queridos oyentes, también los queremos invitar a que nos apoyen en nuestro Patreon. Búsquennos en patreon.com/sinvergüenza con C, ya que cualquier apoyo que nos puedan brindar es vital para que logremos seguir difundiendo historias de ciencia como la de hoy. Y si no puedes ayudarnos de esa manera, lo entendemos. Pero igual te agradecemos si te suscribes y compartes el podcast con todos tus amigos, amigas, familiares, etc. Porque eso sin duda nos ayudará más que el dinero. Seguimos con nuestra historia de hoy. Pura vida.
Antes de que hiciéramos esta pausa, Connie nos estaba contando un poco acerca de cómo el doctorado se le estaba yendo de las manos y cómo hasta se pierde la fe en sí mismo en este tipo de proyectos. Entonces, quisiera yo preguntarte un poco acerca de qué es lo bueno que tú sacas de esta experiencia.
Lo bonito de esta tesis fue el proceso de reaprendizaje que tuve que vivir. Porque claro, con una formación en el arte, y claro, cuando tú haces ilustración científica, es que no vale con que sea bonito y punto. Entonces para mí eso fue muy fuerte, porque yo decía, ay, mira, qué bonita está la lámina, qué linda está de verdad. Y Cristian Castro, que es el biólogo que conocí el último año y que me ayudó a encontrar muchísimas de las especies, pues fue mi mano derecha en la etapa final del doctorado. Entonces yo lo que hacía era enviarle las imágenes y él me decía, muy bonita, está muy bonita, pero el tallo no es así, su merced, vea por favor que eso no es así. Yo la corregiría, que no sé qué. Claro, entonces tú en ese momento te das cuenta que él también, dentro de lo que piensa que se puede corregir a nivel pictórico, ¿no? Pues él me decía, no, eso es que le arregle esto. Y no, pues eso no era así, a mí me tocaba tirar esa lámina y volver a hacerla.
¡Qué idea! No, y obvio, eso tiene que ser una lucha interna que tienen todos los ilustradores científicos.
Totalmente. Debe ser algo serio como definir ese balance entre arte y ciencia, ¿no? Pero oiga, ¿qué le parece si seguimos con nuestra sección de
El Microscopio,
donde indagamos un poquito más acerca de la vida de nuestros invitados e invitadas?
Me parece pertinente, es el momento justo que deberíamos hacer esto.
Bueno, Connie, cuéntanos cómo te interesaste por el arte. ¿Fue una pasión innata o fue algo que fue creciendo con el tiempo?
Desde pequeña yo siempre dibujé. Siempre. O sea, recuerdo que en las clases yo no prestaba atención y me ponía a dibujar a los profesores. Y te estoy hablando que tenía 6 años. Los profesores veían que estaba dibujando y me lo dejaban pasar. Simplemente yo creo que les daba curiosidad por ver el dibujo que hacía de ellos. Pero lo veía como un hobby. O por lo menos la sociedad y mi familia me lo hacían ver como, sí, muy bonito, tienes mucho talento, pero pues este es el hobby, ¿no? Entonces yo creo que hasta que tuve, no sé, 15 años, yo pensaba en estudiar ingeniería química o ingeniería industrial o psicología, pero de ahí no me podía salir. O sea, ese era el plan para mi mamá, mejor dicho. Y yo llegué seis meses antes de graduarme del colegio y dije, ¿quiero estudiar arte? Y mi mamá, no, usted no va a estudiar arte, no, los artistas se mueren de hambre, no.
No, claro, y eso es pues horrible, es una cosa que con la cual muchos de nosotros podemos identificarnos. Y siempre que uno dice como, venga, si usted quiere estudiar arte, física, biología, ¿de qué va a vivir? Pero pues bueno, cuéntanos un poquito más acerca de lo que pasó.
Mami, lo siento, voy a ser honesta. Entonces yo tenía un profe de escultura y mi mamá fue súper preocupada hablar con el profesor como, no, la niña quiere hacer arte, no, por favor, ayúdeme. Y lo que le dijimos al profesor fue, oiga, no, apóyela porque ella tiene un montón de talento y si usted de verdad no la apoya, usted va a crear un ser humano frustrado. Y también, o sea, fue una batalla muy fuerte, pero fue algo que decidí, creo que estuvo siempre dentro de mí desde que era pequeña, pero como que no le daba la seriedad que tiene el mundo del arte. Simplemente porque siempre se ha dicho que, no sé, se menosprecia un poco a nivel académico. Y tal vez siento que inconscientemente ahí quise decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer una trayectoria académica en el arte. Porque la gente también te suele decir, oye, ¿tú para qué tienes un doctorado en arte? O sea, ¿para qué te sirve?
Bueno, es momento de ir cerrando este podcast y siento que es importante como volver a lo que nos trajo aquí, que es la expedición botánica, y tal vez preguntarte un poco para ti, Connie, ¿qué significa hoy en día esta ruta de Mutis?
Para mí la ruta de Mutis hoy en día es una ruta completamente inexplorada y que vale, o sea, merece muchísimo la pena ser explorada, porque tenemos una vastísima, no sé, naturaleza, y además la ruta de Mutis es solo un fragmento pequeñito de una cantidad de especies que desconocemos a nivel nacional. Entonces, para mí la ruta Mutis es un proyecto personal ahora que quiero desarrollar para que la gente también pueda conocer lo que tenemos en nuestro país y apreciemos ese tesoro que no apreciamos y que otros países sí aprecian, porque es que lo tenemos ahí. Y eso lo vio un español al viajar a Colombia. Eso lo vio José Celestino Mutis. Y por eso tardó tantísimo tiempo en poder publicar algo y no lo publicó, porque quería que fuera tan perfecto que, no sé, o sea, le dio un valor que tristemente no le damos actualmente. Y que hago un llamado a que se haga, porque sí quiero generar unos proyectos súper bonitos para que se dé difusión tanto a las especies que se puedan encontrar hoy en día en la ruta de Mutis como a toda la investigación que se generó y se ha generado desde el siglo XVIII hasta hoy.
Bueno, qué gran inicio de temporada para el podcast. De verdad, hoy yo he aprendido muchísimo y tal vez me gustaría preguntarle a usted, Nicolás, ¿qué aprendió el día de hoy?
Bueno, una de las cosas más importantes es como entender que a pesar de que se realicen unos estudios bien profundos sobre ciertos temas, si esas vainas no se publican, es una vaina, pues que es una pérdida de información para la humanidad en general importantísima. Pero venga, cuénteme usted más o menos qué se lleva hoy con lo que nos cuenta Connie.
Yo tal vez con lo que más me quedo es como esa dualidad entre el artista y el científico, ¿no? A fin de cuentas estamos aquí tratando de entender qué define un científico y ver como ese balance entre ella, entre poder expresar y poder darle una transformación visual de lo que está dibujando, pero también tener que mantenerse bajo el rigor científico. Eso fue lo que más me interesó a mí, la verdad.
No, claro, súper interesante todo en general en esta charla. Y nada, pues cada quien saque sus propias conclusiones y cuéntenos qué piensan.
Más bien, invitamos a la audiencia a que nos cuente, pues, si llegaron a este punto del podcast o no. que nos escriban qué fue lo que más les llamó a ustedes la atención. Y nada, bueno, antes de irnos queremos pedirles que si les gustó este episodio lo compartan con todos sus amigos y familiares. Como les hemos venido diciendo desde la temporada pasada, el voz a voz es la forma más efectiva para nosotros crecer y además es gratis. Lo que sí no es gratis es nuestro Patreon. Y pues nada, los invitamos a que le den un vistazo a nuestro perfil en patreon.com/sinvergüenza con C. Y sin duda el apoyo que nos puedan brindar es vital para mantener vivo el podcast y sobre todo para hacerlo crecer y darle sobre todo más difusión esta temporada. Y bueno, entendemos que si están con los bolsillos vacíos como nosotros, pues Oigan, también nos pueden dejar un like, nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, aquí en Spotify, Apple Podcasts o en las redes sociales. Y solo deben buscarnos como Sinvergüenza con C o como Ciencia Sinvergüenza. De corazón, les deseo un día muy pura vida.
Este podcast es realizado por Manuel Fonseca, biólogo y periodista de la Universidad de los Andes, y por Nicolás Cabrera, físico de la Universidad Nacional de Colombia. Agradecemos enormemente a Connie por aceptar nuestra invitación. Sin ella, esto no sería nada posible. Nuevamente, les pedimos que se suscriban a nuestro podcast. ¿Para qué? Para que cada semana puedan revisar el contenido que estamos subiendo. Para contarles un poquito de lo que viene esta semana, la siguiente semana va a salir un episodio en donde nos vamos a sumergir un poco en el mundo microscópico. Chao, chao.